esta mañana terminamos nuestra miniserie sobre el sacramento del bautismo. Hasta ahora hemos visto que el bautismo es un medio de gracia, que es signo y sello de la alianza de la gracia, y que debe administrarse a quienes profesan la fe en Cristo Jesús y a sus hijos. Pasemos ahora a considerar cómo debe administrarse el bautismo. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hechos 10, 44-48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esta mañana nos ocuparemos del modo de bautismo, tratando de responder a la pregunta de cómo debe administrarse el bautismo. Mientras que aquellos de ustedes que han crecido en una iglesia reformada pueden pensar que esta respuesta es obvia, puedo asegurarles que aquellos que están en la gran mayoría de las iglesias evangélicas modernas con la misma seguridad dirían que la respuesta es obvia, aunque darían una respuesta muy diferente a la suya. Es seguro decir que este es uno de los temas más polémicos dentro del cristianismo moderno. Usted puede estar pensando que esto no es un asunto importante, que no importa particularmente cómo usted es bautizado con tal de que usted sea bautizado. Pero, amigos, no es necesariamente así. Cuando consideramos el modo del bautismo, debemos hacer lo mismo que cuando consideramos los temas del bautismo, porque las realidades espirituales transmitidas en el signo del sacramento son importantes en sí mismas, y proporcionan una mayor comprensión de lo que es el bautismo y de lo que significa y sella. Hay grandes realidades espirituales que se significan no solo en el sacramento en su conjunto, sino también en las acciones sacramentales que tienen lugar. Hay tanta verdad bíblica en el modo en que se administra el sacramento del bautismo. Enredar con esto, administrar el sacramento de una manera que no se muestra en las Escrituras, de una manera que no muestra la realidad espiritual de lo que está teniendo lugar es el bautismo, es distorsionar las verdades vitales vinculadas al sacramento. Hay algunos que dicen que un modo particular es absolutamente esencial para tener un bautismo válido. Esa no es la posición que confesamos. La Confesión de Fe de Westminster declara en el capítulo 28, párrafo 3, sumergir a la persona en el agua no es necesario, pero el bautismo es correctamente administrado, derramando o rociando agua sobre la persona. Esto es lo que creemos y confesamos que es la enseñanza bíblica con respecto al modo del bautismo. Retomando este tema del modo de bautismo, consideraremos con más detalle cada uno de los tres mencionados en nuestra confesión, aunque en un orden ligeramente diferente: primero, el baño o inmersión; después, la aspersión; y finalmente, el derramamiento. Así que primero, consideremos el bautismo por inmersión. Si usted creció en una iglesia evangélica y no fue criado en una iglesia reformada, esto es probablemente lo que le enseñaron de niño que es el bautismo. De hecho, muchos que sostienen esta posición dirían que si usted no es bautizado por inmersión, entonces usted no ha sido verdaderamente bautizado. Ellos irían tan lejos como para decir que cualquiera que no fue bautizado por inmersión debe ser bautizado de nuevo, aunque ellos no usarían esas palabras, porque dirían que usted necesita ser bautizado por primera vez. Esta es la posición que históricamente se conoce como anabautismo, que significa rebautizarse. Aunque esto no debe confundirse con aquellos reformadores radicales de los siglos XVI y XVII conocidos como los anabaptistas, esta doctrina o comprensión del bautismo está omnipresente en gran parte del cristianismo moderno. Aunque la mayoría de los bautistas modernos remontaría en su herencia a los bautistas puritanos, y los bautistas calvinistas de hoy se horrorizarían de ser llamados anabaptistas, es innegable que cualquiera que sostenga esta posición es, en lo que respecta a su sacramentología, un anabaptista. Lo absurdo de esta postura es que coloca fuera de la Iglesia visible a la inmensa mayoría de los cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia. La inmersión, aunque se practica entre las sectas orientales, es con mucho la posición minoritaria de la Iglesia cuando miramos la totalidad de la historia de la Iglesia, y es un concepto increíblemente novedoso dentro de la Iglesia occidental, habiendo sido introducido por los reformadores radicales en el siglo XVI y adoptado más tarde por los anabaptistas. Los bautistas puritanos y particulares de los siglos XVII y XVIII. En esencia, está diciendo que los millones de personas que fueron bautizadas por aspersión o derramamiento no han sido verdaderamente bautizadas. Y si el bautismo es el derecho iniciático que muestra la pertenencia de uno a la Iglesia visible, entonces significa que aquellos que no han sido sumergidos están fuera de la Iglesia visible. Amigos, esa es una posición increíblemente perversa y claramente antibíblica. Pero mirando más allá de esa comprensión errónea del bautismo y la insistencia en la inmersión para que el bautismo sea válido, ¿qué pasa con el modo en sí? ¿Es la inmersión un modo de bautismo bíblicamente defendible? Los bautistas dirían que por supuesto que lo es, y apelarían a la propia palabra. El argumento es que la propia palabra griega bautizo significa sumergir. El problema es que la única evidencia que pueden señalar para demostrar esto es un documento antiguo de Grecia que utiliza la palabra para significar sumergir. Pero ese documento es en realidad una instrucción para encurtir verduras. Así que a menos que se nos ordene sumergir a alguien en agua y poner una tapa en el recipiente para dejar que se remoje durante unos días, no estoy seguro de que sea el lugar adecuado para buscar una comprensión del significado de esta palabra en particular. En lugar de eso, debemos mirar cómo las escrituras usan esta palabra, y rápidamente veremos que bautismo significa simplemente un lavado con agua. Y esto es apropiado ya que vimos hace unas semanas que el bautismo significa el lavado de nuestros pecados y la limpieza de nuestros corazones ante el Señor. En Lucas 11:38 vemos a los fariseos interactuando con Cristo, y cuando el fariseo lo vio, se maravilló de que no se hubiera lavado primero antes de cenar. Esa palabra traducida como lavado es una forma de la palabra bapto. Nadie discutiría que el texto dice que Cristo debería haberse sumergido completamente antes de comer, y muy pocos dirían que se refiere a sumergirse las manos para lavárselas. De hecho, la costumbre judía en aquella época era verter agua sobre las manos para lavárselas, y esta es la práctica aún hoy en día. Otro pasaje que prueba que el bautismo no siempre puede significar inmersión es Marcos 7:4. Y cuando vienen del mercado, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay, que han recibido para guardar, como el lavamiento de tazas, y ollas, vasijas de bronce, y de las mesas. Debemos creer que todo el mundo llevaba sus mesas, o sofás de comedor, para ser sumergidos completamente antes de comer cada comida. Eso es absolutamente absurdo. Y así prueba que la escritura no enseña una definición estricta del bautismo como inmersión, y así nosotros tampoco debemos. Pero esos no son bautismos de personas. Estamos hablando del sacramento del bautismo, no de los lavados rituales. Los bautismos de personas en las escrituras enseñan el bautismo por inmersión, El ejemplo que siempre se señala es Hechos 8:38-39 con el bautismo del eunuco etíope, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, de modo que el eunuco no le vio más, y siguió su camino gozoso. El bajar al agua y salir del agua debe probar que el bautismo es por inmersión. ¿Verdad? Solo si usted dijera que Felipe fue sumergido también, porque la Escritura aclara que ambos bajaron al agua y ambos volvieron a subir. De hecho, ese es probablemente el único caso en que la inmersión pudo haber sido posible, pero recuerde que fue en un desierto. Si nos fijamos en todos los bautismos registrados en el Nuevo Testamento, sería imposible que todos ellos hubieran sido por inmersión. Robert Shaw comenta, cuando 3.000 personas fueron bautizadas en un día, no se puede concebir que los apóstoles fueran capaces de sumergir a toda esta multitud en tan corto espacio de tiempo. Cuando familias enteras eran bautizadas en sus propias casas, no se puede pensar que, en cada ocasión, se pudiera encontrar una cantidad suficiente de agua para la inmersión. Pero, ¿qué decir de Romanos 6? ¿No leemos que somos sepultados con él en el bautismo? Como dije la última vez, este texto no tiene nada que ver con el modo de bautismo. Y como testifican nuestros hermanos de la iglesia RP de Irlanda, Cristo no fue bajado a una tumba, sino colocado en una repisa en un sepulcro parecido a una cueva. Por lo tanto, la inmersión en agua no es un símbolo apropiado de la sepultura de Cristo. Queridos santos, no estoy diciendo que el bautismo por inmersión no sea válido. De hecho, yo y muchos otros aquí fuimos bautizados de esta manera. Pero cuando llegamos a considerar cuál debe ser nuestra práctica, debemos fijarnos en lo que la Escritura enseña al respecto. Que sea válido no significa que deba hacerse. Distinguimos entre inválido e irregular. La inmersión de ninguna manera muestra las grandes verdades bíblicas de lo que se transmite en el bautismo. No se muestra la limpieza del corazón por aspersión o el derramamiento del Espíritu o el lavado de los pecados. Las Escrituras no dan ningún ejemplo de alguien que forme parte de la comunidad del pacto que sea bautizado por inmersión. De hecho, el único ejemplo de un bautismo que tiene lugar y la gente se sumerge es en el cruce del Mar Rojo. Los israelitas fueron bautizados en Moisés, pero fueron los egipcios los que fueron sumergidos en un acto del juicio de Dios. Así que amigos, si habéis sido bautizados por inmersión, descansad en ello porque es un bautismo válido. Y si no fuisteis bautizados por inmersión, no dejéis que las astutas palabras de los hombres os convenzan de que vuestro bautismo no fue verdadero. Si has sido bautizado en Cristo, has sido verdaderamente bautizado. Así que pasemos ahora a considerar la aspersión como un modo apropiado de bautismo. Recuerden lo que ya se dijo acerca de lo que se muestra en la acción sacramental del bautismo, que es el rociamiento limpio de sus corazones ante Jehová. Esto viene directamente de Ezequiel 36:25. Entonces rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amigos, esta es una promesa del nuevo pacto. Que el Señor rociará sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios. ¡Qué gloriosa verdad es esta! Matthew Henry escribe que esto significa tanto el libro de Cristo rociado sobre la conciencia para purificarla y quitarle el sentido de culpa, como aquellos que fueron rociados con el agua de purificación fueron así liberados de su inmundicia ceremonial, y la gracia del Espíritu rociada sobre toda el alma para purificarla de todas las inclinaciones y disposiciones corruptas. Amigos, si están en Cristo sus pecados han sido lavados, han sido rociados con el agua limpia de Jehová, limpiando cada aspecto de su alma. ¡Qué hermosa verdad es esta, que una vez fuiste vil, malvado, repugnante, corrupto, sucio con la mancha carmesí del pecado, y sin embargo, con solo rociar tu alma con el agua limpia de Jehová, has sido limpiado! De agua limpia sobre ti por el Señor quedas más blanco que la nieve. Esto es lo que cantamos cuando cantamos el Salmo 51, 7, purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Ese viejo hombre ha sido despojado. Ya no existe. Está muerto y enterrado en la tumba para nunca más salir. Tú has sido limpiado. Has sido hecho nuevo. Recuerde nuestra memoria de la escritura del mes pasado. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea Dios que has sido rociado con agua limpia y estás limpio. ¿Y de qué habéis sido limpiados? Entonces rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Tus pensamientos, tus deseos, tus inclinaciones, tus pecados, tus idolatrías, todos han sido lavados por el rociamiento del Señor. El pecado te contamina. La idolatría es prostitución espiritual contra el único Dios verdadero. No puedes presentarte ante el Señor de la gloria con la suciedad del pecado y el hedor de la prostitución espiritual cubriéndote. Debes ser limpiado. Debes ser rociado con agua limpia por el Señor. Tu corazón debe ser hecho puro y debes ser limpiado si vas a estar delante de Dios en ese último gran día. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Si usted no ha tenido su corazón rociado limpiado con las aguas del Señor, purificando su alma, y lavando sus pecados, entonces el llamado a usted en este día es que se vuelva a Cristo. Sé lavado en la sangre del Cordero. Confiesa tus pecados e idolatrías, tu suciedad y tu prostitución, a Él y clama por el perdón, y serás salvado. Él te rociará con agua limpia. Él lavará tus pecados, os hará nuevos. Amigos, hoy es el día de la salvación. No lo dejen pasar. Antes de que pasemos del tema de la aspersión como un modo apropiado de bautismo, quiero que vean que la aspersión como un modo de ratificar y aplicar el pacto al pueblo de Dios no es un nuevo concepto exclusivo del Nuevo Testamento. Considere conmigo Éxodo 24, 8, y Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas palabras. No fue sumergiendo a todo el pueblo en la sangre del sacrificio, sino rociando la sangre sobre el pueblo, que el pacto fue sellado para ellos. Esto es lo que ocurre cuando las aguas del bautismo son rociadas sobre el recipiente. Amigos, el pacto ha sido hecho con ustedes, ha sido rociado sobre sus corazones con el rociamiento de la sangre de Cristo, ha sido rociado sobre ustedes con el rociamiento de agua limpia que lava sus pecados. Esto es lo que significamos cuando las aguas del bautismo son rociadas sobre uno que está en esta comunidad del pacto y hecho partícipe de ese bendito pacto. No es la cantidad de agua lo que hace eficaz el bautismo de alguien que pertenece al pueblo de Dios, sino el poder del Espíritu de Dios que obra en la vida del que lo recibe. Consideremos finalmente ahora el último de los modos del bautismo, el derramamiento. Recordemos que el bautismo significa el derramamiento del Espíritu sobre el pueblo de Dios. Mira nuestro texto en Hechos, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron la palabra. y estaban atónitos los de la circuncisión que habían creído, todos los que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tanto como nosotros? Y les mandó que fuesen bautizados en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedara algunos días. Aquí vemos que el Espíritu Santo cayó sobre algunos después de haber sido bautizados para su confirmación, pero sobre estos gentiles el Espíritu fue derramado sobre ellos antes de que hubieran recibido esa señal y sello del pacto. Así como Abraham fue justificado por la fe, estando aún circuncidado, aquí Dios muestra que su poder operativo no está atado a un método o al tiempo particular en que se recibe la señal. Él no está confinado a las señales externas, sino que a su debido tiempo hace de esos signos externos medios eficaces de gracia. ¡Qué cosa tan hermosa vemos aquí! El Espíritu Santo cayó sobre los que no estaban circuncidados ni bautizados. Esto demuestra que no son las acciones mismas las que vivifican el corazón, sino solo el Espíritu. Sobre estos gentiles, convertidos pero no bautizados, fue derramado el Espíritu. Entonces recibieron la señal y el sello de lo que ya se había hecho realidad en sus corazones. Y este derramamiento del Espíritu visto aquí en Hechos 10 es un cumplimiento de profecías concernientes a la era del nuevo pacto. Isaías 44, 3-4, porque yo derramaré aguas sobre el sediento, e inundaciones sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu simiente, y mi bendición sobre tu descendencia, y brotarán como entre la hierba, como sauces junto a los cursos de las aguas. Joel 2:28-29, y acontecerá después, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Hermanos y hermanas, esto es lo que el Señor ha prometido hacer. Él ha prometido derramar su espíritu sobre su pueblo. En Hechos capítulo 2 y capítulo 10 vemos que este derramamiento del espíritu es lo que se significa en las aguas del bautismo. En Hechos 1 versículos 5 y 8 leemos a Cristo hablando a sus apóstoles justo antes de su ascensión diciendo, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo siendo derramado, viniendo sobre su pueblo. Lo que vemos en Hechos 2 no fue siendo sumergidos en el Espíritu, sino por el Espíritu descendiendo sobre ellos, que Cristo habla de su bautismo. Esto es lo que se muestra en este sacramento. Jehová ha hecho esta promesa de derramar su Espíritu. ¿Quiénes somos nosotros para no mostrar esta gran promesa derramando las aguas del bautismo? Y así, cuando el Señor en su buen momento nos bendiga con otra persona para ser bautizada, ya sea otro niño del pacto o sea un adulto convertido, este será el modo que se usará en ese bautismo, si yo administro el sacramento. Esta es la muestra más completa de las realidades espirituales transmitidas en este sacramento. La inmersión fracasa en todo sentido en mostrar estas gloriosas verdades bíblicas. La aspersión muestra solo una porción de esta gran realidad. Pero es en el derramamiento que se muestra la belleza del sacramento, poniendo en plena exhibición la realidad del derramamiento del Espíritu sobre el pueblo de Dios. Y sé que dije que la cantidad de agua no determina la eficacia del sacramento, y eso es cierto, pero cuando el bautismo se administra por derramamiento debe ser con abundancia de agua, porque el Espíritu de Dios fue derramado en gran medida. Es este modo, el derramamiento del agua sobre la cabeza del receptor, el modo bíblico más apropiado del bautismo. Cuando se dice que los que recibían el bautismo bajaban al agua, luego iban y se paraban en la corriente, y se derramaba el agua sobre ellos. En un río, en una fuente, en una ciudad de perseguidores, en un desierto, en una prisión o en una casa particular, es posible bautizar echando agua sobre la persona. El bautismo que la Escritura enseña es poner agua sobre la persona, no poner a la persona en el agua. Es el derramamiento de agua sobre la cabeza, así como el Espíritu fue derramado sobre ti. Queridos santos, este es un tema controvertido. Se han escrito muchas páginas y se ha derramado mucha tinta sobre él. Desgraciadamente, el maligno ha provocado una gran división en el seno de la Santa Iglesia Católica. Hemos perdido nuestro sentido de unidad, hemos perdido nuestra catolicidad. Todo porque nos hemos vuelto dogmáticos al invalidar el bautismo de un hermano o hermana porque no estamos de acuerdo con el modo. Como dice Matthew Henry, en general, pues, parece que el polvo que se ha levantado sobre el modo del bautismo no es más que un artificio de Satanás para confundir a los ignorantes y engañar a las almas inestables. No permitas que ese seas tú. No cause división sobre este asunto. No permitan que otros los engañen haciéndoles creer que no han sido bautizados y que están privados de la señal y el sello de este pacto de gracia. Pero eso no significa que no se pueda defender lo que las Escrituras establecen como el modo apropiado de bautismo. Debemos defender la pureza en la práctica, especialmente en la adoración a Dios. Apoyémonos en esta verdad, que ustedes han sido rociados con agua limpia, y que el Espíritu ha sido derramado en abundancia sobre ustedes. Descansen en eso.